En primera se completa la jornada de hoy a las 4 y cuarto con el Elche-Valencia, 6 y media Osasuna Levante y a las 9 Rayo Atleti, un fin de semana que está marcado por el clásico de mañana a las 9 de la noche Madrid-Barça. Se pierde en el partido Benzema y Mendy, en el Barça no estarán Dest, Ansu, Umtiti, Sergi, Roberto. Y últimos entrenamientos libres en Bahrein, Fórmula 1, Verstappen primero, Leclerc segundo, Pérez tercero, Sainz ha sido cuarto, Alonso decimosexto. A las 4 la clasificación.
Y hoy en El Espejo contamos la historia de una persona que era un alcohólico sin hogar. Hoy es sacerdote y se dedica a los más necesitados. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Se llama Claude Paradis y es una historia de película. Bueno, de hecho, así lo cuenta en una película de 5 minutos que acaba de ver la luz.
Seguir en frente y sentir donde posso encontrar aquilo que tanto procuro. Já que novo dia vai nascer. Chega de olhar para trás.
Era alcoólico y vivía en la calle, pero un día todo cambió. Claude consumió alcohol por primera vez cuando tenía 13 años. Acababa de fallecer su abuelo. Todo fue un descenso a los infiernos. Bebía mucho, vivía en la calle y su vida no tenía sentido. Intentó suicidarse 3 veces. Ingresó en un hospital psiquiátrico y se sentía completamente perdido. Pero un día todo cambió. En el peor momento, cuando ya no veía nada y todo era oscuridad, entró en una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. Así lo explica en la película. Dice: me arrodillé y le dije a Dios: tienes dos opciones, o me quitas la vida o le das sentido. Y poco a poco todo fue cambiando. Le invitaron a un retiro y fue. Fueron ocurriendo cosas y su fe regresó. Volvió a creer. Después de un bello camino de escucha, ingresó en un seminario. Ya no era el mismo. Ahora tenía, él mismo lo cuenta, buen aspecto, cabello largo y una camisa de caza. Ya de sacerdote, se encontró en la calle con un joven vagabundo a punto de morir. Permaneció con él y antes de fallecer el joven le dijo: ahora me estás ayudando, pero ¿quién ayudará a todos los demás en la calle? Lo tuvo claro, ese era su camino, esa era la respuesta. Ha vuelto a la calle, pero ahora de sacerdote. Va buscando a aquellos que van a morir solos. A menudo son prostitutas, personas sin hogar o personas mayores. Son su grupo, su pandilla, su familia y amigos. Quiere mostrarles con su testimonio lo que Dios puede hacer en sus vidas.
Jesús Luis, aquí están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, el Evangelio de mañana es uno de los evangelios tal vez que menos se suele leer a lo largo del año, que es el de aquellos trágicos acontecimientos que le cuentan al Señor, donde cae la torre de Silo y mueren aplastados varias personas, y también Pilato, pues lo que hace es mezcla la sangre de unos galileos con la de los sacrificios. Entonces el Señor vuelve a recordar: ninguno de ellos era más culpables, y esto nos evoca que si no hacéis penitencia todos pereceréis. ¿Qué quiere decir? Que el Señor viene a salvar, y de hecho propone, para decir que espera, aquella parábola donde aquel hombre le dice: mira, llevo esta higuera cultivándola mucho tiempo, córtala. No, Señor, déjala algún tiempo más, y si no. Siempre digo yo una cosa, que Dios tiene mucha paciencia, y digo: ¿sabes qué pasa? Una definición que un día hoy, ¿qué es el tiempo? La paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ahí queda en este tercer domingo de
Cuaresma. Muchísimas gracias.
Gracias,
Jesús Luis.
Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ten, kto má svoj čistý svet, nemusí sa báť živých slov a podlých vied.
Cristina Sánchez está en Eslovaquia. Se encuentra en la tercera edición de las jornadas European Catholic Social Days y seguro que tiene muchas, muchas, muchas cosas que contar. Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal te va por allí? Cuéntanos.
Oye, me has puesto una música muy contextualizada, ¿eh?
Hombre, eslovaco.
Pues mira, va bien, va bien. Sabes que estas jornadas estaban pensadas para hablar de cómo Europa se había enfrentado, la Iglesia en Europa se había enfrentado a la pospandemia y a la pandemia. Lo que pasa es que el conflicto, la invasión rusa de Ucrania, pues ha vuelto todo patas arriba, y entonces ahora es Ucrania lo que está en el centro de las conversaciones y en el centro del trabajo que está haciendo la Iglesia. Sabes que a la apertura, además de estar el cardenal Czerny, Kolerik, los miembros de COMECE, de la CCEE, vino también la presidenta de Eslovaquia. la presidenta de Eslovaquia estuvo presente en las jornadas y fue maravilloso lo que dijo. Mira, ahí dijo muchas cosas, pero me quedo con una. Que el momento de la ayuda no tiene que ser solo la euforia del inicio, sino que hay que tener paciencia y humildad para continuar ayudando a los refugiados ucranianos. Fue absolutamente maravilloso el proceso. Y ayer estuvimos, por cierto, porque Bratislava, como bien sabes, está un poco lejos de la todavía de la parte de la frontera, está en la otra punta del país, pero ya están llegando, evidentemente, refugiados aquí. Estuvimos en un centro de Cáritas en el que los proveen de alimentación, abrigo y cosas de higiene.
Eso te
y
iba...
estuvimos hablando con una voluntaria.
Eso te iba a preguntar, porque conociéndote, digo, ¿cómo no Cristina se habrá acercado a la frontera o por lo menos a un lugar donde se está ayudando a refugiados? ¿Cómo es? ¿Qué hacen?
Bueno, pues esto es un centro de momento de lo que está haciendo Cáritas en Bratislava. Luego la frontera es otra cosa, pero en Bratislava están ofreciendo alimentos, higiene y ropa. Y nos contaba una de las voluntarias muy mayor que estaba ahí durante 10 horas al día, que la mayoría de refugiados estaban viniendo con lo opuesto, porque salieron corriendo, que le impactó especialmente un abuelo, una mamá y una nena que vinieron a pedir ropa porque no tenían otra cosa que ponerse, ¿no? Mañana nos vamos a la frontera, mañana nos vamos a ir acercando y viendo toda la labor que está haciendo Cáritas según se va acercando a Ucrania, que por lo visto es mucha, y ya os contaré la semana que viene con detalle lo que nos hemos encontrado.
Pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Cristina.
Álvaro,
disfruta del viaje. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Vamos. Adiós. Con la actualidad.
Tak začni skôr, než príde skrát, počuť ten chor.
Y desde Bratislava nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno,
Álvaro.
Sábado, día de San José, día de fiesta y, claro, día peligroso. Papa Francisco promulga el texto de la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana y su servicio a la Iglesia en el mundo. Es un documento del que vamos a hablar mucho, durante mucho tiempo, porque, bueno, con este documento la acción de reforma relativa a la Curia Romana, pues digamos que encuentra su forma completa. Eva, no sé si eres capaz de resumirnos el documento, ya sé que es muy difícil, pero por lo menos unas primeras pinceladas, unas primeras claves. ¿Qué dice?
Pues, bueno, vamos a intentarlo, Álvaro, porque el documento nos ha pillado a todos de improviso, ¿no? Es un documento largo, 52 páginas, con el que se culmina la reforma que el Papa comenzó semanas después de su elección, hace 9 años, ¿no? O sea que tantos años de trabajo merecen una reflexión pausada, pero vamos a intentarlo, ¿no? Ya solo el título supone toda una declaración de intenciones, porque coloca el Evangelio como la pieza prioritaria de la Curia Vaticana, ¿no? Y además añade estas palabras que son muy importantes: su servicio a la Iglesia y al mundo, ¿no? Por este motivo, el Papa da mucho más peso al nuevo dicasterio dedicado a la evangelización, en el que va a englobar la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Digamos que es como si distintos ministerios vaticanos que funcionaban de forma independiente quedan englobados bajo un concepto mayor.
Un superministerio, ¿no?
Un superministerio dedicado a la evangelización. Y también se crea un nuevo dicasterio, también un superministerio dedicado al servicio de la caridad, ¿no? En el que quedan fusionados los departamentos de cultura y educación. Entre los elementos más importantes de esta constitución es que a partir de ahora la curia romana, ¿verdad? Que siempre hablamos la curia romana, ¿no? Que daba como mucha impresión. Bueno, pues esta curia romana, que está formada por tantas personas que trabajan, digamos, en el gobierno de la Iglesia, no se va a colocar como más bien parecía antes entre el Papa y los obispos, ¿no? Era como tradicionalmente se entendía, no, sino que está al servicio de los dos. La curia romana está al servicio del Papa y al servicio de los obispos. Además, se refuerza el papel de las conferencias episcopales para que se pueda expresar esa dimensión colegial del ministerio episcopal y favorece la descentralización. Esto es muy importante, vemos que ya se estaba realizando, o sea que con esta constitución, Álvaro, no es que de repente vaya a cambiar todo, ¿no? Porque de hecho ya se estaba trabajando así desde hace mucho tiempo, ¿no?
Pero sí, es poner las bases de lo que ya se estaba haciendo.
Efectivamente, y que queden, digamos, de una forma explícita, escrita y formal, ¿no? En una nueva constitución. Entonces, por eso, ya de hecho se estaba trabajando así, para que los obispos puedan ocuparse de cuestiones que no tocan la unidad de doctrina, de disciplina y de comunión, pero que puede facilitar la rapidez de su trabajo, ¿no? El texto también es importante, subraya que cualquier fiel puede presidir un dicasterio, ¿no? Por lo tanto, no sería de extrañar que efectivamente cada vez ya los hay, ¿no? Pero haya más, digamos, primeros ministros o alguna primera ministra de un dicasterio vaticano, ¿no? Y se invita también en la Constitución a mejorar la selección, la preparación de todas las personas que trabajan en la curia, una mayor atención a la organización de su trabajo. Y según el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, con esta Constitución ha quedado completada la reforma de la curia romana, una de las prioridades, no olvidemos que los cardenales habían planteado al quien iba a ser el futuro pontífice durante las reuniones previas al cónclave en el que resultó elegido el Papa Francisco. O sea, esto era algo, el Papa lo explicó en la entrevista que concedió a Carlos Herrera en la cadena COPE, ¿no? Que el Papa lo que realmente ha hecho es poner en práctica lo que le habían pedido los obispos.
Iba a decir, por hacer una analogía política, estaba cumpliendo su programa de gobierno.
Sí, sin duda. Por un programa de gobierno, no con invenciones, digamos, del pontífice, sino ideas que le habían pedido, ¿no? Y que le habían ofrecido los cardenales a lo largo de estos años. Lo importante es que, fijaros, quizás el próximo lunes podremos profundizar más, porque como esto ha sido una sorpresa, qué suerte que tengamos el espejo hoy, precisamente.
Hombre,
con el texto fresco.
El Papa lo sabe, yo creo que el Papa lo sabe.
Sí, el Papa lo sabe. Y ha dicho, vamos ya que podíamos hoy hablar del coro de los niños que ha regalado al Papa, ha tenido una audiencia preciosa, pues tenemos el texto. Entonces, probablemente el sábado, el lunes próximo, se ha convocado una rueda de prensa en la que podremos conocer las claves más profundas de esta reforma, porque van a participar quienes han escrito esta reforma, quienes han ayudado al Papa expresamente. O sea, que a lo largo de la semana, como tú bien has dicho, iremos profundizando.
El documento se va a hablar mucho, es un documento amplio que también pueden encontrar en la web Iglesia Cope, en cope.es, que como siempre recomendamos ir a la fuente, leer los textos, ahí pueden verlo. Muchísimas gracias, Eva.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Muy buen sábado a todos.
Y ya en España, en Madrid, qué mejor para el Día de San José que celebrarlo con un concierto del Día del Padre. Será esta tarde a las 6 en la Universidad Francisco Vitoria, aquí en Madrid. Una celebración de la paternidad que une música, narración, imágenes, momento de interacción en familia, coreografías, creatividad en vivo. Más que un concierto, está planteado como un viaje familiar de 2 horas. El organizador es el músico Pedro Alfaro, violonchelista y fundador de la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ.
El concierto del Padre es un concierto para disfrutarlo en familia. Se trata de un viaje acompañado por música de todo tipo, desde Vivaldi hasta Cat Stevens, para redescubrir el regalo que es un padre para la familia y el regalazo que es la familia para cada padre. Contaremos con músicos de todo tipo, una coreógrafa genial, coro de niños, nos reiremos, nos emocionaremos. Podréis participar en un concurso divertidísimo que veréis en la web conciertodelpadre.com, os podéis ganar un jamón, y sobre todo disfrutaremos en familia. Se puede venir con niños de todas las edades y, por supuesto, también con abuelos.
Bueno, y una razón más para asistir al concierto: está íntegramente a beneficio de la construcción del pequeño monasterio del Cordero, promovida por las Hermanitas del Cordero, comunidad religiosa que realiza su misión de vivir el Evangelio por el testimonio de la caridad fraterna, la belleza de la liturgia y la cercanía a los más pobres.
En Mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real,
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Jorge Dezcayar es embajador de España. Las relaciones entre Rusia y China, nunca uno contra el otro, pero nunca uno siempre con el otro, ¿verdad?
Wang Li, que es el ministro de Asuntos Exteriores, matizaba, decía, somos socios estratégicos, no aliados.
José Ignacio Torreblanca, que dirige en Madrid el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. La estrategia ya no es contar noticias falsas, ahora buscan agentes que defiendan su postura.
La versión oficial rusa es proporcional.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En Mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real,
COPE, estar informado. Hurry up, find the one. She felt like
like you become to me.
Oye, San José, día del seminario. 1028 seminaristas se forman en España en el curso 2021-2022, de acuerdo con la Subcomisión Episcopal para los Seminarios. 218 seminaristas son de nuevo ingreso. 125 recibieron la ordenación sacerdotal en el año 2020. Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. Es el lema de este año. Hablamos con Monseñor Jesús Vidal, presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios y obispo auxiliar de Madrid. Jesús Vidal, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Bueno, muy bien, 218 gracias. Seminaristas nuevos. No me gusta hablar de números, sino de personas, ¿no? Porque me gusta decir que son 218 milagros, 218 historias de encuentro personal, porque, bueno, esto es una obviedad. El Señor sigue llamando.
Sí, es como dices, cada llamada es un milagro, es el misterio del encuentro de Dios con la vida de un joven que estaba estudiando, estaba trabajando, y Dios entra en su vida y le llama a dejarlo todo y a seguirle.
Antes de hablar de la jornada de este año, permítame una pregunta personal. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo sacerdote? ¿Cómo fue precisamente su llamada?
Pues un poco así, una llamada, pues a lo mejor desde niño, adolescente, a lo mejor a los 15, 16 años empecé a escuchar esa llamada, pero me resistí mucho tiempo, porque al final el contexto y pues los miedos que uno tiene pues te impiden dar el paso. Pero Dios siguió insistiendo y después, más adelante, estudiaba empresariales en la Complutense, y ahí Dios pues me volvió a llamar con mucha fuerza y decidí ya dar el sí.
Ahí al final fue la llamada con luces de neón, ¿no?, prácticamente.
Pues sí, unas luces de neón interiores, no exteriores, porque es verdad que uno fuera no ve nada, pero dentro uno sí que percibe brillar algo y una fuerza, una luz que te lleva a donde en principio tú no querías ir, pero al final es verdad que descubres. Pues yo veía, digo, es que si no respondo a esto, tengo que dejar de ponerme delante de un sagrario, porque es una inquietud que no me deja.
Bueno, este año el día del seminario, como todo lo que se está realizando en la iglesia, está en camino, ¿no? Tiene espíritu sinodal. En la presentación de la jornada decían, los sacerdotes no hemos sido llamados para estar solo, ¿no? Qué importante la fraternidad también entre los sacerdotes.
Sí, es fundamental. El sacerdote no existe solo, existe dentro de un presbiterio, ¿no? Como un conjunto de presbíteros unido al obispo, unido al pueblo de Dios, porque la vida del sacerdote no es para sí mismo, no somos pues gente que vivamos para nosotros, sino que es una vida que ya por sí misma está constituida en una vida en favor de los otros, en favor del pueblo de Dios, para hacer posible la vida cristiana a través de la palabra de Dios, de la celebración de los sacramentos. Y por lo tanto, como no puede ser de otra forma, también para el mundo, porque quien vive para la iglesia vive para el mundo, para todos los hombres.
Esta fraternidad que también se trabaja mucho en el seminario.
Sí, uno de los elementos principales de la formación, en el nuevo plan de formación, ya lo era en los anteriores, es la vida comunitaria, aprender a vivir juntos, porque es así. Cuando vives con otros, pues como en una familia numerosa, se forma con los hermanos que tiene, pues con los que choca, con los que tiene diferentes opiniones, gustos. Pues también el discernimiento en el seminario se da a través de la vida comunitaria, viviendo con otros, donde uno aprende también a vivir para otros, aprender de los otros, y así pues Dios va formando el corazón del seminarista.
Otro de los aspectos que tocan este año es el del servicio. Dicen, solo desde la entrega la vocación recibe todos sus sentidos. Ser sacerdote es ser un servidor.
Sí, porque el sacerdote, de nuevo, no es la figura que a lo mejor podemos tener, pues, de el jefe de empresa, del administrador.
No es el que manda, es el que sirve, ¿no?
Esto es, ¿no? Es el que sirve a la unidad, ¿no? Yo creo que es importante ver que este servicio, y por eso a veces el sacerdote puede tener una última palabra en relación a alguna cosa, porque este servicio es un servicio a la unidad de la Iglesia, un servicio a la misión de Dios, ¿no? Pero es algo que se hace no desde el capricho, las ideas personales, sino desde la escucha. Por eso servicio y escucha van pues muy unidos.
Precisamente la reforma que hoy acaba de presentar el Papa sobre la Curia Romana va un poco en esta línea, ¿no? El título del documento ya lo dice todo, cuando dice su servicio a la Iglesia en el mundo, ¿no? El servicio clave también en el magisterio del Papa Francisco.
Así es, bueno, pues es al final lo que el Señor nos ha dicho, no hemos venido para ser servidos, sino para servir, que nuestra vida sea un verdadero servicio al mundo, pues en la continuidad, ¿no? En la presencia sacramental del servicio de Jesucristo. Un servicio al mundo para lo que es necesario escuchar al mundo, porque sin escuchar, ¿cómo vas a servir? Porque no sabes pues lo que hay en el fondo del corazón. Pero bueno, nosotros en esa escucha a Dios y escucha al pueblo de Dios, escucha a los hombres, es como podremos afinar nuestro corazón para pues vivir el verdadero servicio que el Señor quiere para nosotros.
Hablamos de escucha. Lo mágico que tiene la radio es que no sabemos quién nos está escuchando. Puede que haya alguien, algún joven, que se esté preguntando por la vocación o que diga, yo tengo un principio de esta llamada, pero me da miedo. Monseñor Jesús Vidal, ¿qué le podemos decir a ese joven? Merece la pena, ¿verdad?
Sí, desde luego que no tenga miedo, que los miedos son normales. Yo tenía muchísimos miedos. Pero al final uno se fía de Dios, y lo bonito es que cuando uno se fía, descubre que fiándonos de quien nos quiere, Dios nos quiere, la Iglesia nos quiere, la vida se hace más grande, la vida crece. Por lo tanto, le diría que no tuviera miedo, que se fiara y que fuera dando pequeños pasos. Esto no es respondo y ya mañana soy sacerdote. Y no, uno tiene que decir hoy sí a algo pequeño, que es hablar con un sacerdote y abrirle el corazón y decirle que tengo esta inquietud. Mañana daré otro pequeño pasito y así Dios nos va conduciendo.
Pues paso a paso. Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, presidente de la Subcomisión Episcopal del Seminario. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas
en este día tan importante.
Y
un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos los oyentes.
Fuiste la chispa de inspiración que colándose por mi balcón removió todos los muebles de mi habitación. Esos que tan viejos están, esos que tapizados con vértigo quedaron reducidos a una pequeña esquina donde no había luz. Y ahora en todos mis sueños aparece.
Un año de sínodo. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En este primer año de sínodo convocado por el Papa, que como sabes está celebrando por deseo expreso del Santo Padre en cada diócesis, se multiplican las iniciativas para aumentar la participación, el diálogo, discernir, fortalecer la conversión y animar el sentido de conexión con la gente y con la Iglesia. Desde cada diócesis se está tratando de escuchar a todas las realidades, acoger las preocupaciones e inquietudes, porque solo escuchándonos, dialogando, caminando juntos, podremos ser un signo profético en este mundo. El arzobispo de Madrid decía al inaugurar esta fase diocesana que hay que descubrir y entender que la sinodalidad es una forma de vivir y de obrar de la Iglesia, que se realiza caminando en comunión, reuniéndonos en asamblea, participando todos activamente en la misión evangelizadora. Bueno, pues el cardenal Osoro, además de trabajar por grupos a través de vicarías y arciprestazgos, ha convocado una serie de encuentros especiales reducidos con colectivos particulares, políticos, profesores de universidad, empresarios, artistas, y el último de ellos el pasado domingo con personas excluidas, los más vulnerables, en la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas. La responsable de la comunidad de San Egidio ponía voz a algunos de los preciosos testimonios que pudieron escucharse esa tarde.
Que me llamen por mi nombre. O sea, yo le pido a la iglesia que a los pobres se nos llamen por nuestro nombre. Yo le pido a la iglesia que sea madre, porque a mí me han tratado aquí como una madre. Pido a la iglesia que sea un lugar de encuentro. Y yo pido a la iglesia que no solamente nos consideren personas a las que hay que dar ayuda, porque aquí en la comunidad yo he aprendido mucho, también dijeron, yo he vuelto a rezar. He vuelto a tener, a recuperar la esperanza en el Señor.
Precisamente el arzobispo de Madrid parafraseó al apóstol Pedro en el Evangelio del domingo pasado, el del segundo de Cuaresma, con ese qué bien se está aquí, en medio de una humanidad transfigurada. Así en la homilía también hizo referencia a cómo la palabra de Dios puede transformar tantas realidades oscuras en realidades luminosas. Un momento conmovedor, entrañable, íntimo y de una esperanza verdaderamente extraordinaria. Se trata de vivir la fe en contacto con los necesitados, que como nos ha recordado también el Papa, no es una opción sociológica ni la moda de un pontificado, sino una exigencia teológica. Es reconocerse como mendigos de la salvación, especialmente de los pobres predilectos del Señor, porque así es como tocamos el espíritu del Evangelio. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario. Muchas gracias. En la producción Jesús Saquestán, en el control técnico Álvaro Español y en control central Rodrigo Garrido. Ya saben que El Espejo no acaba, sino que ahora nos acercamos a la información política nacional de la mano de Mediodía COPE y Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Hay muchos temas hoy sobre la mesa. Hay que hablar, por supuesto, de ese día 24 en la guerra de Ucrania, ese sexto día también de la huelga de transportistas en nuestro país y sobre todo ese cambio histórico en la política exterior del gobierno español respecto al conflicto del Sáhara Occidental. Ya lo sabes, anunció nuestro gobierno que apoya que las colonias españolas se conviertan en la región autónoma dentro de Marruecos.